El libro de Romanos, el capítulo 11, sigan con sus vistas. Les voy a leer comenzando en el versículo 25. Romanos, capítulo 11 y el versículo 25. El apóstol Pablo nos escribe: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Como títulos para este sermón les recomiendo Los enemigos amados. Los enemigos amados. O también puede ser La cárcel de Dios tan solo tiene una salida. La cárcel de Dios tan solo tiene una salida. O puede ser también, ¿por qué es imposible que pierdas tu salvación? ¿Por qué es imposible que pierdas tu salvación? Siguiendo con nuestros estudios de este libro de Romanos, hoy nos tocan los versículos 28 al 32 de este pasaje que leímos, versículo 28 al 32, por así decirlo, ya entramos a la recta final de la parte doctrinal de este libro de Romanos. Ya el capítulo 12 comienza la parte práctica, por así decirlo, de este libro. Ahora, los editores de mi Biblia, cuando menos, no sé en sus Biblias, pero este párrafo, comenzando con el versículo 25 al 36, lo titularon La restauración de Israel. Pero como veremos, estos versículos nos enseñan mucho más que la restauración final de los judíos. Nos enseña del plan de Dios para salvar a personas de todo el mundo, judíos y no judíos. Otra cosa que hay que pensar antes de comenzar a estudiar este pasaje, yo creo que generalmente, cuando menos yo, y me imagino que ustedes también, generalmente nos enfocamos mucho en nosotros mismos, en nuestros problemas hoy, nuestras debilidades, nuestras angustias de hoy. Y es bueno, de vez en cuando, por así decirlo, abrir la lente y ver el plan de Dios para el mundo, la historia final, la historia universal. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo aquí en este pasaje, y nos enseña del plan de Dios para el final. Aprender estas enseñanzas nos va a dar mucha confianza en la providencia de Dios, que es perfecta, y que el plan de Dios se está cumpliendo, y a lo último, de verdad, salvará a su pueblo. Eso nos va a dar mucha esperanza y paz si lo vemos desde ese punto de vista y pensamos mucho en el final. Ahora, en nuestro último estudio, consideramos del versículo 25 al versículo 27, que como dice el apóstol, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, los judíos no creen en el Evangelio, son muy duros al Evangelio. Y esto va a suceder hasta, nos dice el apóstol, hasta la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el número total de los que no son judíos sean salvos. Que los escogidos de Dios de entre los gentiles sean salvos. Y después nos da esa gloriosa promesa, el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Y el apóstol nos dice aquí que nos revela este misterio, realmente para confirmar que Dios no ha desechado a su pueblo. Así comenzó todo. Romanos 11:1 nos dice, Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
Y comprueba aquí, al final de todo, al final de la historia, Dios va a salvar a su pueblo, Dios va a salvar a todo Israel.
Bueno, ese es el contexto de nuestro párrafo, de lo que vamos a estudiar en esta mañana. El versículo 28 nos dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, el versículo 28 comienza con una frase muy fuerte, realmente muy fea. Dice el 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y la frase es fea, fuerte, porque aquí dice que los judíos son enemigos de Dios. Dios tiene a los judíos como enemigos en cuanto al Evangelio, nos dice el texto. Y esto porque los judíos no recibieron el Evangelio, rechazaron a Cristo. De hecho, no le recibieron, pero es más que no lo recibieron en sus casas. No quisieron creer en él y lo azotaron y lo crucificaron. Por supuesto que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos, enemigos de Dios, doblemente enemigos. Porque ellos como pecadores eran enemigos de Dios por sus vicios, por sus mentiras, por sus hipocresías religiosas, por sus robos, por sus adulterios, por todo eso. Eran enemigos de Dios ya. Pero además nos dice que rechazaron el Evangelio. Y como dice en el capítulo 10, rechazaron la justicia que Dios les daba en el Mesías, que proveía en Cristo, y procuraron ellos establecer la suya propia. Le dijeron a Dios: no queremos nada contigo, estamos bien, yo puedo solo, nosotros vamos a llegar al cielo sin tu ayuda, nosotros podemos con nuestras buenas obras. Por supuesto que Dios era enemigo. Ahora, para entender la frase por causa de vosotros, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, hay que recordar que el apóstol está escribiendo a los gentiles, a los que no eran judíos. Y recuerden que los gentiles tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio porque los judíos lo rechazaron. Así fue el plan de Dios, para encelar a los judíos. Como nos dice el versículo 11, véanlo, 11:11. Digo pues, ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Vamos a ver un poquito más de esto después. Ahora, si la primera frase de nuestro texto, el versículo 28, es fea y fuerte, la segunda frase es consoladora y bellísima. Nos dice la segunda frase del versículo 28. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En cuanto al Evangelio, enemigos. Pero en cuanto a la elección, amados de Dios. Y aquí elección se refiere a que Dios eligió a los judíos para que fueran su pueblo. En Deuteronomio 7:7 dice, hablando Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, Dios no eligió a los egipcios. Dios no eligió a los sirios, o a los chinos en nuestro tiempo, o a los mexicanos, o a los rusos, o a los americanos. De todo el mundo, de todas las naciones, Dios eligió a los judíos. ¿Por qué? ¿Porque eran muchos? No, nos dice ahí Deuteronomio 7:7. No, porque eran más o muchos. No, porque eran los más fuertes. No, por supuesto que no. Los más sabios. Tampoco. Tampoco. Nosotros conocemos la historia, que los judíos eran muy necios, muy rebeldes, muy duros. Entonces, ¿por qué fueron los elegidos? ¿Por qué los escogió Dios? Bueno, para usar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en otro contexto, Dios los eligió porque así le agradó a Dios. Para usar las palabras de Efesios 1, Dios los eligió conforme al propósito del que hace todo según su voluntad para alabanza de su gloria. Y nos dice ahí nuestro texto, es por esa elección que son amados por causa de los padres. Amados de Dios por causa de los padres. Ahora, fuera algo que nosotros fuéramos amados por Carlos Slim, ¿se imaginan? Que fuéramos amados por Peña Nieto o Obama, fuera algo. Pero increíble, precisamente en la coincidencia y la providencia de Dios, mejor dicho, cantamos en esta mañana, maravilloso es y conmovedor es para el cristiano saber que somos amados de Dios. Y aquí dice, amados de Dios. Enemigos, amados. Qué paradójico, ¿no? Enemigos, amados. Amados por causa de los padres. Ahora, esto no significa que Dios los amó porque Abraham y Isaac y Jacob fueron muy buenos y muy fieles. Por supuesto que no. Pero como dice en Deuteronomio, porque Dios los amó y porque Dios quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Pero ahí está. Dios los amó. Enemigos, sí, pero amados también. Es divino esto, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Y es por ese amor que no los aniquiló en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando salieron de Egipto a Israel, ¿cómo fallaron? Una y otra vez pecaron contra Dios, murmurando. Luego saliendo de Egipto, adorando un ídolo. Pero Dios no los destruyó en el desierto. Dios no los aniquiló, los destruyó en la deportación a Babilonia. No. También, pensándola bien, es por ese amor que Dios no mandó legiones de ángeles a fulminarlos, a destruirlos totalmente cuando arrestaron a su hijo. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Dios puede mandar legiones de ángeles. ¿Se acuerdan que Pedro sacó la espada? ¿Se acuerdan? Eso era verdad, es verdad. Dios pudiera haber mandado una legión de ángeles y pudiera fulminar a todos los judíos y a todos los romanos y a todo el mundo. ¿Cómo se atreven a arrestar a su hijo? Pero ¿por qué no los destruyó? Por amor, por amor. Y todavía existen los judíos hoy en día. En 1948, no estaba yo, todavía no nacía. Algunos de ustedes habían nacido. En 1940, ya sabemos quién nació antes del 1948, Dios les devolvió su tierra a los judíos. Antes no estaban en Israel. Después del 70, Dios los sacó, destruyó el templo, los dispersó. En 1948, Dios les devolvió a Israel su tierra. Y tenemos judíos hoy en nuestros días. Y es por eso que al final, por ese amor y por esa elección que nos dice nuestro texto en el versículo 26, todo Israel será salvo. Dios les quitará la impiedad, Dios quitará toda hipocresía, toda rebelión, y les quitará todos sus pecados y serán salvos. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si eran tan duros? Son tan duros. ¿Cómo si eran tan rebeldes, incrédulos y de pecadores? ¿Pero cómo? Si rechazaron a Cristo, crucificaron al Mesías, ¿cómo es posible? Bueno, el versículo 29 nos explica por qué. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, para entender este versículo hay que aclarar las tres palabras principales. La primera palabra principal es irrevocables. Irrevocables es que no se puede revocar, no se puede cancelar, no se puede anular. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Se acuerdan? El rey realmente era un amigo de Daniel. El rey lo había puesto sobre todos los sátrapas y los gobernadores. ¿Se acuerdan? Pero estos malvados sátrapas celosos y envidiosos lo querían derrocar y quitar de líder a Daniel. Entonces, la única manera que podían pensar de ellos es en cuanto a la religión de Daniel. Hay que encontrar algo. Y ellos pensaron, bueno, vamos a hacer una ley que todos deben de orar al rey. Y sabemos que Daniel no va a obedecer, porque él va a orar a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces ya el rey había firmado todo y se da cuenta lo último, lo que había pasado.
Y muy triste, por supuesto. Y dice la Biblia, ni le prendieron la música, no quería música, no quería nada, ni el estéreo, ni Radio Universidad, ni nada quería, ¿verdad? Y hizo todo lo posible por salvar a Daniel. Y los atrapó. ¿Qué? Las leyes de los medos y los persas no se pueden revocar. Eso es irrevocable. Esa es la palabra. Ahora, dones. Dones es un presente, un regalo. Alguien te da esto gratis. La Biblia nos habla del don de la fe, Efesios 2:8. Nos habla del don de la vida eterna. Es el presente, el regalo de Dios. Llamamiento. Llamamiento aquí es la obra de Dios, la obra eficaz de Dios por el cual Él nos atrae, nos asigna cierta posición. Por ejemplo, así como el Señor llamó a Mateo para que fuera su discípulo, o como Él nos llama a la salvación, es la obra eficaz por la cual nos atrae, y por su gracia cambia nuestro corazón y hace lo que hace porque es un llamamiento de Dios. Entonces, aquí, volviendo a nuestro texto. Entonces, Dios no desechó a los judíos, los siguió amando. ¿Por qué? Aún enemigos, los siguió amando porque Él nunca anula su llamamiento. Él nunca revoca sus dones. Dios los había llamado para que fueran su pueblo y serán su pueblo por toda la eternidad. Dios les había dado dones, su palabra, sus promesas. Vean el capítulo 9, ya lo estudiamos, pero vale la pena recordarlo. Capítulo 9, vamos a comenzar a leer en el versículo 4. Capítulo 9, estos son los dones. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas. Y este es el gran don de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por eso, ahora en el siguiente versículo, el apóstol Pablo, en nuestro texto, ¿verdad?, de Romanos capítulo 11, nos explica más de esa frase, a causa de vosotros. En el versículo 28 nos había dicho, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y nos va a explicar eso más en el versículo 30. ¿Cómo es que los judíos son enemigos por causa de los gentiles? Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O vamos por partes para que lo entendamos mejor. Primero nos dice, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios. Los gentiles, está escribiendo los gentiles, los que no eran judíos, antes de recibir el Evangelio, desobedecían a Dios. Es decir, no creían en Él. Aunque, como nos explicó en Romanos 2, tenían la ley escrita en sus corazones, ellos siguieron desobedeciendo a Dios. No lo adoraron, fueron unos ingratos, unos paganos, vivían sin Dios. Es más, a lo último del capítulo 1 de Romanos, hay una lista de sus pecados, los pecados de los gentiles, cómo desobedecieron a Dios. Y es horrible. Es horrible, dice, entre ustedes hay homosexuales y hasta lesbianas, y son desleales, sin afecto natural. Y luego al final de esto dice, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no tan solamente las hacen, sino que también se complacen con los que practican tales cosas. Horrible la desobediencia. Y el punto es, amigos, que cuando el apóstol aquí nos dice que en otro tiempo los gentiles eran desobedientes a Dios, no se imaginen que Dios les había dicho, no se vayan a bajar de la banqueta. Y se bajaron de la banqueta. No. Esa desobediencia era muy grave. Desobedecieron la verdad de Dios, desobedecieron sus conciencias, desobedecieron su ley. Pero, nos dice la segunda parte del versículo 30, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pero ahora, cuando llegó el Evangelio, cuando supieron de Cristo, alcanzaron misericordia. y tenía que ser misericordia, pues eran tan pecadores, tenía que ser gracia, bondad de Dios, estaban tan lejos de Dios, no tenían ningún mérito, tenían puros deméritos. ¿Ustedes saben lo que es demérito? Es lo contrario a mérito. A mí esa palabra me recuerda cuando estaba en el seminario, en la universidad, se nos castigaba por deméritos. Me da hasta escalofrío pensar, ¿verdad? Nos teníamos que levantar a las 7 todos, si no nos daban deméritos. Teníamos que limpiar la cama y limpiar nuestro cuarto, si no nos daban deméritos. Teníamos que cortarnos el pelo, lo checaban cada 15 días, y no nos daban deméritos. Teníamos que traer corbata por la mañana, si no nos daban deméritos. Un montón de deméritos. Y si llegábamos a los 150, ¿hasta cuánto llegaste, Paco? No, no, otra vez. Bueno, les voy a decir, pero no le digan a nadie, bueno, llegué como hasta los 140, pero ¿cómo? Por dos razones. Número uno, que siempre se me olvidaba firmar el libro que teníamos que firmar. Cuando salíamos de la universidad para ir al centro de compras, teníamos que firmar un libro de salida y de entrada, y siempre se me olvidaba eso. Y la otra cosa es que, ¿qué pasó? Ah, sí, debía yo haber tenido unas vacunas en Estados Unidos si no llevaba los papeles, y por eso me puse un montón de deméritos, pero más o menos me fue bien. Bueno, cerrando el paréntesis, estamos en familia, yo sé. ¿Qué pasó aquí? Bueno, sí, muchos deméritos tenían los gentiles, muchísimos, nada de méritos, puros deméritos. No podían ser salvos, no podían ser recibidos en gloria, más que por la pura misericordia de Dios. Y ellos recibieron esa misericordia, nos dice el versículo, por la desobediencia de los judíos. Los judíos fueron desobedientes. Ellos tenían la palabra de Dios, la Torah, el templo. Dios les mandó profetas, el gran profeta, Cristo nuestro Señor. Pero lo desobedecieron. Los judíos no creyeron, rechazaron a Cristo. Y el versículo nos dice, nos explica, que los gentiles recibieron misericordia de Dios por los judíos, a causa de la desobediencia de los judíos. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a aprender más de esto un poquito más adelante. Pero el libro de los Hechos nos da un ejemplo de cómo es que sucedió esto. Vamos a Hechos capítulo 13. Los que apuntan pueden escribir Hechos 18, 5 y 6. Hechos 28, 17 hasta el final. Pero vamos a leer Hechos 13, 44 a 48. Los gentiles recibieron la misericordia porque Dios quería encelar a los judíos. Los gentiles recibieron la misericordia porque Dios quería encelar a los judíos. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero esto fue también para salvación de los judíos. Dios los provocó a celos, pero para que se volvieran a Él. O como nos dice ahí el versículo 31, véanlo, versículo 31, Romanos 11, 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora, no que los judíos fueron desobedientes con el propósito de que Dios tuviera misericordia a los gentiles. Por supuesto que no, los judíos odiaban a los gentiles. No podían ni comer con ellos, eran unos paganos. Pero esto sucedió en el plan de Dios. Esto era de Dios. Él permitió la desobediencia de los judíos para tener misericordia de los gentiles y así tener misericordia también de los judíos. Y guió todo para tener misericordia de todos. Es lo que nos dice el último versículo, 32. Lo último que vamos a estudiar, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Primero los gentiles y luego los judíos, ¿se acuerdan? Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, la palabra sujetó es bastante fuerte. Dios sujetó a todos en desobediencia. O como dice otra versión, Dios encerró a todos en desobediencia. Tal vez usted esté pensando, qué raro esto. ¿Qué no debería decir la Biblia, el diablo encerró a todos en desobediencia? El diablo hizo que todos fueran desobedientes. Esa es la lógica humana. Pero la lógica divina, la lógica bíblica, es que Dios está en control. Dios hace todo. Aún el pecado, el diablo, está bajo el control de Dios. Y como dice en Proverbios 16, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, aún al pecador, para el día malo. Ahora, nuestro dilema se va a calmar, luego, nuestro ansia es, ¿cómo es posible que diga esto? Porque vean la última parte del versículo. ¿Por qué hizo eso Dios? Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso, Dios encerró a todos. Dios sujetó a todos. Una horrible desobediencia y era contra Él. Pero para tener misericordia de judíos y de gentiles, para mandarles el Evangelio a los gentiles, para que los judíos también creyeran en Cristo su Hijo, para su gloria, para eso. Entonces, esta cárcel de Dios, por así decirlo, tan solamente tenía una salida y por eso la hizo así, por eso los encerró en esa cárcel. Porque la única salida era que ellos creyeran en Cristo. Era la única salida, tenían que salir por ahí y para eso lo hizo. En Gálatas se nos dice en otras palabras, el apóstol que escribió Romanos escribió estas palabras. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Qué interesante, ¿verdad, teólogos? Que nos dice en Romanos que Dios encerró a todos y aquí nos dice que la Escritura, eso es, la pone a la Escritura con un gran peso. Bueno, es otra cosa. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, sujetos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Para qué? Para que Dios mostrara misericordia a todos. Y eso es maravilloso, conmovedor, como dice el himno. Porque misericordia de Dios es que nos perdona. La misericordia de Dios es que nos hace nuevas criaturas. Nos da el don de la fe, nos concede el arrepentimiento, nos da vida eterna y todo por pura misericordia en Cristo. Nosotros no lo merecíamos. Todos nosotros teníamos más de 150 de méritos delante de Dios. Ninguno de nosotros, judíos o no judíos, tenía que ser misericordia. Oye, antes de las aplicaciones, recuerden lo que hemos aprendido de la palabra todos. La hemos visto ya varias veces en este párrafo. Todos, misericordia de todos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El versículo aquí no nos promete que todos los seres humanos serán recibidos por Dios, que todos los seres humanos serán salvos. No, por supuesto que no. No nos promete aquí que Dios tendrá misericordia de Caín, o el faraón, o Judas Iscariote. Y todos aquellos que no se arrepienten y creen en Cristo. No nos dice eso el versículo. Todos aquí se refiere a naciones. Todos aquí se refiere a que no importaba si eran judíos o si eran griegos. Se refiere a la gran salvación de Dios que incluye no tan solamente a Israel, pero a todo el mundo. El Evangelio es para todo un mundo de pecadores. Muy bien, vamos a terminar con algunas breves reflexiones de lo que hemos visto. Número uno. Reflexiona. Usted es enemigo de Dios si no cree el Evangelio de su Hijo. Tú eres un enemigo de Dios si no crees el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio nos dice que tenemos que arrepentirnos, que debemos de creer en Cristo para vida eterna. Tenemos que creer que Él vino a este mundo y vino a morir por nuestros pecados para otorgarnos su justicia. Y si no crees esto, entonces eres enemigo de Dios a causa del Evangelio. Estás bajo la ira de Dios hoy, ahorita, ya. Entonces, antes de salir de las puertas de la iglesia, pídele misericordia a Dios, aférrate, abrázate de esa misericordia de Dios, que te perdone por no haber atendido y obedecido a su evangelio. Arrepiéntete de tus pecados, de tus vicios, de tus crímenes contra Dios, contra tus padres, contra tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pídele perdón a Dios. En su misericordia, Él te salvará. Amén. Número dos, reflexiona. Como cristiano, no puedes perder tu salvación. Esto es imposible. Es imposible que pierdas tu salvación. ¿Por qué? Porque los dones de Dios son irrevocables. Irrevocables. La fe es un don de Dios, Efesios 2:8. Dios nos concede el don del arrepentimiento, nos dice en Hechos. Entonces, y vean Romanos 6.23 con sus propios ojos. Romanos, a lo mejor lo pueden recitar de memoria. Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un don de Dios también. Y entonces Dios nos da la vida eterna en Cristo. Eso es irrevocable. Pero Paco, espérate. ¿Y si peco? ¿Y si peco? ¿De todas maneras soy salvo? ¿De todas maneras Dios me va a recibir? Bueno, si pecas, ¿qué haces? ¿Qué haces si pecas? Pues me arrepiento. Claro que te arrepientes como cristiano. Todo cristiano se va a arrepentir, va a confesar sus pecados. Si eres creyente, te arrepientes, confiesas sus pecados y sigues adelante. Y piensa, ¿quién no peca? ¿Qué cristiano no peca? Pablo nos dice en Romanos 7 que él pecaba, lo confiesa. Todos nosotros pecamos todos los días también. Pero como cristianos nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos aferramos a la promesa de 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 9. 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9 es el pasaje donde nos dice que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Y nos dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es la propiciación por nuestros pecados, no tan solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. A esa verdad nos aferramos, a esta gran promesa. Pero Paco, vamos a suponer que me estoy muriendo. Y a lo ultimito, me voy a morir a las 12.05. Y a las 12.04 y 59 minutos, segundos, cometo un pecado y no tengo tiempo para arrepentirme. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy al infierno? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es porque Él es justo, que Dios nos perdona, que Dios nos recibe. No se trata de nuestras justicias, pero la justicia perfecta de Cristo. De eso se trata. Recuerda esto, aférrate a esto, sobre todo cuando te estés muriendo, porque el diablo es cuando te va a atacar con todo lo que tiene. Aférrate a esta verdad. Como dice el himno, me aferro a Cristo. A lo último, todo depende de la justicia
y perfección de Cristo. Nosotros no somos perfectos, Cristo sí. Nosotros nunca nos vamos a arrepentir de todos los pecados que cometemos. No, nunca, ninguno de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto, buenas obras perfectas, como cristianos. No. Nunca vamos a tener una oración perfecta, ni eso. Todo depende de las oraciones de Cristo. Todo depende de la vida de Cristo. Todo depende de la intercesión de Cristo. Entonces, como cristiano, no puedes perder tu salvación. Imposible. Los dones de Dios son irrevocables. Número 3, en un penúltimo lugar, reflexiona. Hay misericordia para los desobedientes y los más rebeldes. Hay misericordia de Dios para los más desobedientes y los más rebeldes. Aquí nos dice, Dios tiene misericordia de todos. Todos los gentiles homosexuales y los judíos hipócritas que crucificaron a Cristo. Hay misericordia para todos. Y aquí nos podemos incluir nosotros. Te puedes incluir tú. Hay misericordia de Dios. Y es superabundante, poderosa, nos perdona todo. Es una misericordia que incluye naciones. Incluye a judíos y no judíos. Y todo por Cristo. Por los méritos y la cruz de Cristo. Claro que hay misericordia para ti. No salgas de la iglesia sin pedir la misericordia de Dios. Y no le hagas caso al diablo, pero tú hiciste esto, y diste esto, y la. Tú aférrate a la misericordia de Dios. Aférrate a la cruz. En último lugar, reflexiona. Dios sujeta a todos en desobediencia para la salvación de todos. Dios es tan poderoso, tan soberano, que controla todo lo que pasa en la historia del mundo. Dios controla el destino y la vida de individuos y de naciones. Esta verdad debe calmar nuestra ansiedad en cuanto a la salvación de nuestras familias, nuestros amigos, nuestro país. Claro, nos esforzamos en ser buenos cristianos para darles evidencia del Evangelio de Dios. Y que creemos que Dios existe. Y que Cristo viene otra vez. Y que hay un juicio. Damos evidencia de eso en nuestras vidas. Claro. Y les testificamos y nos oramos de rodillas. Y los invitamos. Pero lo último, como dice el himno, dejamos el resultado al Señor. Dejamos el resultado al Señor. Un Señor que tiene mucha misericordia. Mucha misericordia. Por eso.